A segunda onda do coronavirus desborda a atención primaria. As sociedades científicas alertan do aumento dos retrasos e dun posible colapso nos centros de saúde ante a sobrecarga asistencial polos casos do virus. Pero tamén se fala moito da importancia de ir retornando á normalidade. Abordamos este tema no Espazo Vilanova con José Barcia. Bo día.
Hola, buen día.
Parece que nos está custando un pouco esa retomar esa normalidade. Cal é o primeiro dos escollos, das dificultades que nos atopamos?
Pues seguramente el primer gran escollo ha sido lo que hemos vivido estos meses atrás relacionados con el confinamiento. Se insiste mucho, como bien dices, y como tiene que ser, creo yo, considero yo, esto es una opinión, acerca de la importancia de ir retomando poco a poco algo parecido a lo que era nuestra normalidad previa a toda esta situación, ¿no? Pero también es bien cierto que no podemos olvidar que hemos estado, muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, metidos por obligación en nuestras casas durante bastante tiempo. Y aparte, no solo eso, sino que se nos mandaba el mensaje constante de que estábamos en nuestra casa por nuestro bien y que fuera, pues había un peligro muy importante, un peligro sin forma, y que a muchas personas, según sus características, según sus perfiles de personalidad, sus rasgos, lo que hayan estado, o, digamos, estuvieron en este caso escuchando en cuanto a las informaciones, cómo fue su vida en ese confinamiento, pues ese miedo se ha ido alimentando muchísimo, ha engordado muchísimo ese miedo. Entonces ahora decirle a la gente que ya puede ir saliendo, incluso que es importante que salgan, pero al mismo tiempo se les dice que la situación tampoco es tan distinta a la que teníamos antes y que salimos o que tenemos que salir por un tema más económico que sanitario. Claro, muchas personas escuchan este tipo de mensajes y les cuesta, lógicamente, repito, según las características de cada uno de nosotros, dar ese paso para ir retomando poco a poco el exterior.
Existen tamén algunhas contradicións e certa dificultade para tomar decisións. Pode estar a afectar ás persoas de maneira individual.
Claro, esto es muy importante también. La incertidumbre, lo hemos venido repitiendo muchísimo, es uno también de los grandes escollos que estamos teniendo que superar. Siempre se dice que en los grandes momentos de crisis es donde tienen que aparecer los líderes, ¿no? El liderazgo. Se dice, ¿no? Pues cuando un barco se está hundiendo, que es algo muy urgente, a nadie se le ocurre hacer un debate sobre cuál es la mejor solución, qué hay que hacer, ¿no? Vamos a hacer una votación, no. Hay un protocolo, pues el capitán y la tripulación dicen, pues lo típico, ¿no? Las mujeres y los niños primero. Bueno, ¿eso qué nos está marcando? Nos está diciendo que hay un protocolo, que cuando algo es urgente, el liderazgo tiene que emerger, y un liderazgo que es autoritario, nos guste o no, tiene que ser autoritario. No estamos diciendo nada en base a lo que es queremos una sociedad autoritaria, por supuesto que no, no digo eso. Digo que en los momentos de crisis es muy importante que el líder marque el camino. El líder o los líderes, no tiene por qué haber uno solo, ¿no? Sacándolo del tema, que nadie piense que estoy hablando solo de política, el tema deportivo. El Barcelona ahora está en una crisis extraordinaria. ¿Qué tipo de entrenador traen? ¿Alguien que sea diplomático? ¿Alguien que vaya a preguntar mucho a los jugadores? No, traen a un tipo de entrenador que es conocido, pues porque va a marcar un camino. Tiene personalidad, tiene capacidad para tomar decisiones difíciles. Claro, si nosotros a nivel social estamos en una situación de crisis en la que hay mucha incertidumbre y percibimos pues debates públicos entre personas que tienen responsabilidad que nos transmiten una cosa y la contraria, o que esos debates entre personas del gobierno, por ejemplo, se airean, claro, nos genera cierta incertidumbre. O, por ejemplo, no está permitido en el deporte profesional que haya público, sin embargo, nuestros hijos están yendo al colegio. O estamos esperando a que, para poder tener público en los estadios, decidan otros países. Sabemos que en Francia parece ser que han empezado ya a permitir público. Parece que en Alemania van a empezar también permitiendo, según zonas, que haya público. Y nosotros estamos un poco a la espera. Pero además tenemos otra contradicción, que es que hay competiciones que dependen de federaciones autonómicas que ya han tomado decisiones respecto del público. O sea, es un poco un contrasentido, ¿no? O ahí atrás se estaban retrasando los partidos amistosos de equipos semiprofesionales y, sin embargo, estábamos viendo competiciones de niños de otros deportes que dependen de otras federaciones autonómicas. Hay demasiadas contradicciones y eso genera, por supuesto, cierto desconcierto.
Pero esta nueva normalidad puede resultar atractiva de alguna forma.
Podría, si se hubiera hecho un, o si se hiciera, porque todavía estamos a tiempo, entiendo, un esfuerzo comunicativo muy grande, en un sentido completamente distinto al que se está haciendo. Se podría mostrar a las personas que, más allá de que estamos en una situación distinta a la que hubiéramos escogido, pues nos permite muchas cosas, nos permite mejorar en algunos aspectos, nos permite crecer incluso a nivel individual y nos permite hacer muchas actividades. ¿Qué pasa? Que desde el primer momento se nos ha vendido que esto es lo que hay. No lo queremos, pero es lo que hay. Por lo menos tienes esto, ¿no? Entonces, claro, el por lo menos tienes esto ya te muestra que, bueno, es lo que hay y aguántate, ¿no? Básicamente. En el mismo sentido, por ejemplo, se nos está insistiendo mucho, se está focalizando muchísimo la atención social acerca de la famosa vacuna. A ver si tenemos la vacuna. Y toda la atención es acerca de la vacuna, pero la vacuna sabemos que tiene un potencial preventivo. Incluso se habla de que se está asumiendo la bajada de porcentaje de éxito de esa supuesta vacuna. Claro, ¿y qué pasa con los que ya están contagiados? Los que ya están contagiados, la vacuna no les va a servir para prevenir, ya están contagiados. ¿Qué mensaje se le está transmitiendo a esas personas? Es, intenta no contagiarte. Si te contagias, ¿qué hacemos? Claro, se podría perfectísimamente insistir en los tratamientos que sí están funcionando, porque evidentemente hay tratamientos que están funcionando porque las cifras así lo dicen. Entonces, focalizar la atención en una cosa u otra va a hacer que percibamos una realidad u otra. Si focalizamos solo en la prevención y nos olvidamos de todas esas personas que ya lo están padeciendo, cuando nosotros, en nuestro entorno, tengamos a alguien con la duda acerca de el posible contagio, se va a convertir en una situación muy dramática, y se podría modificar simplemente cambiando el tipo de comunicación. Esto es un ejemplo de las muchísimas cosas que seguramente personas pues mucho más preparadas y que yo en este campo y que se dedican profesionalmente a esto podrían hacer, bueno, si decidieran que ese es el camino, claro.
Y a voltas clases está a resultar también algo difícil.
Un poco más de lo mismo, ¿no? Porque por un lado se nos dice una cosa y por el otro lado se nos dice lo contrario. Empezaron pues unos grupos de edad y otros grupos de edad se han retrasado. Escuchaba el otro día de que parece ser, según dicen los expertos, que con niños más mayores va a ser más difícil que funcionen los protocolos, cuando se nos había dicho lo contrario, ¿no? Hoy leía un sociólogo, creo que era, que decía que si hoy se pudiera vacunar, un tercio de la población se querría vacunar ya, otro tercio pues decía que no se vacunaría ni de broma. Y el otro tercio que falta, supongo que dirán, depende. Una respuesta muy gallega, depende, ya veremos, ¿no? Claro, nos genera demasiado ir y venir, ¿no? La vuelta al cole, claro, yo escuchaba también, iba conduciendo hacia el trabajo, y escuchaba una publicidad, ¿no?, de la Xunta, porque sabemos que los que tenemos hijos tenemos que monitorizar a nuestros hijos diariamente, a ver si tienen algún síntoma, y si creemos que tienen algún síntoma, tenemos que dejarlos en casa, ¿no?, a nivel preventivo. Bueno, está bien, es una decisión política, es una decisión sanitaria, perfecto. Pero es que la cantidad de síntomas que decía en ese bloque me hacía pensar que mi hija no va a ir nunca al colegio. Lo digo así de claro, porque son demasiados síntomas. Seguramente nos acabaremos acostumbrando a ese tipo de búsquedas de síntomas, pero también sabemos todos nosotros, yo como psicólogo lo digo y lo insisto, que cuando buscamos algo lo encontramos. Entonces, si tenemos un abanico muy amplio de síntomas, al final lo que va a pasar es que acabamos alimentando de nuevo la incertidumbre, el miedo y la dificultad para retornar a lo que es algo parecido a la normalidad.
¿Y qué podemos hacer cada un de nos para percibir esta situación de una forma más amable, positiva?
Primero tenemos que tener muy claro que muchas de nuestras imposibilidades o de las personas que han decidido por ellas mismas quedarse en sus casas y no salir para nada, que las hay, y bastantes, por eso hemos decidido hablar acerca de esto, lo que les está manteniendo en su casa es el miedo. Es el miedo, un miedo sin forma, que es un miedo pues muy grande, ¿no? Es un miedo difícil de atajar porque no tiene forma. Si tuviéramos miedo a alguien, ya lo tenemos localizado, pero en este caso es un virus, no tiene forma. Es muy difícil de atender ese tipo de miedos, ¿no? En algún momento dado, en algún momento de su vida, estas personas que han decidido mantenerse en su burbuja van a tener que salir. Una prueba médica, ir a visitar a alguien que no se encuentra bien, o que llega, un nacimiento, una buena noticia. No sé, cualquier situación, en algún momento van a tener que salir. Siempre va a ser más positivo salir por voluntad propia que salir obligados. pero tengamos claro que en algún momento vamos a tener que salir. Si retrasamos en exceso el momento de salir, lo que va a acabar generando es un trastorno. Va a acabar generando trastornos incluso relacionados con la ansiedad al salir, al exterior, ¿no? Y trastornos relativamente graves, mucho más que el propio miedo, ¿vale? Luego, podríamos, por tanto, también asumir esta realidad y decidir que tenemos que enfrentarla. Decidir que tenemos que enfrentarla, porque la mejor manera para enfrentar los miedos es, digamos, dar pasos. Luego, otra cosa bastante sencilla, que es dirigir la atención acerca de aquello o hacia aquello que sí está funcionando. Hacia aquello que ha ido retomando algo parecido a la normalidad y que ha ido bien. Tenemos en nuestro entorno seguro a personas que han retornado a sus clases de ejercicio, el pilates, el yoga, algún tipo de gimnasia, y que ha ido bien, evidentemente con protocolos de seguridad, pero que ha ido bien. O que nuestros hijos han retornado a las clases de baile o de inglés, de lo que sea, sabemos que han ido bien. Los programas de televisión que nos gusten y que estamos viendo que poco a poco han ido metiendo público y que funciona bien. Lo que estamos viendo, se está volviendo a hacer publicidad de cines, de teatros, se está retornando un poco a la vida cultural que parecía que no era importante y sabemos que es muy importante y está volviendo, ¿no? Pues dirigir la atención hacia aquello que realmente está funcionando, porque es bien cierto que hay colegios que están teniendo pues casos en los que, de coronavirus, y tienen que cerrar, pero es bien cierto también que la mayor parte de los colegios están funcionando bien. Entonces, realmente centrar la atención o dirigir la atención hacia aquello que está funcionando. De forma voluntaria tenemos que dirigir la atención, pero si lo hacemos seguramente veremos que nuestra realidad es mucho más equilibrada y mucho más positiva, mucho más luminosa de lo que mucha gente está percibiendo.
Rematamos o espazo de benestar e hábitos saudables. Despedimos Vilanova, José Barcia, moitas grazas.
Buen día.